Y hoy vamos a enfocarnos en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan en capítulo 15. Y esta mañana vamos a leer los primeros 5 versículos en Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. C.S. Lewis publicó un libro clásico en el año 1952 llamado Mero Cristianismo. Tal vez algunos de ustedes lo han leído, pero en este libro él hizo una declaración increíble sobre el tipo de vida que Dios quiere que experimentáramos. Y escuchen esto. Él dijo, un automóvil está hecho para funcionar con gasolina y no funcionaría correctamente con cualquier otra cosa. Dios diseñó la máquina humana para que funcione por sí misma. Él mismo es el combustible para el cual nuestros espíritus fueron diseñados para quemar. No hay otro. Dios no puede darnos felicidad y paz aparte de Él, porque no está allí. No existe tal cosa. 72 años después, y podemos ver cuán ciertas son estas palabras, nosotros estamos rodeados de personas que buscan la felicidad, buscan la paz y buscan la vida, pero aparte de Dios, y no pueden encontrarla porque aparte de Dios simplemente no existe. En nuestro pasaje de esta mañana, Jesús describe el tipo de vida que Dios quiere que cada hijo de Dios nacido de nuevo experimente regularmente. En el momento en que somos salvos, recibimos la vida eterna, pero eso es solo el principio. Hay mucho más, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es permanecer en Jesús. Si tú quieres vida, si tú quieres experimentar la vida real, la vida al máximo, la vida abundante, la vida como Dios quiere, tienes que aprender a permanecer en Jesús. Esta palabra, permanecer, aparece 15 veces en los versículos 1 al 10 y todo gira en torno a esta declaración al principio del versículo 4 cuando Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Esta palabra permanecer significa continuar, significa quedarse. En este caso habla de compañerismo y comunión y intimidad continúa con Dios. Una palabra lo describió de esta manera. Permanecer en Cristo es simplemente estar cerca de tu mejor amigo, quien te ama. Me encanta esta declaración. Es simplemente estar cerca de tu mejor amigo, quien te ama. Jesús dijo, permaneced en mí. Y esta mañana vamos a ver lo que significa permanecer en Jesús y también por qué es esencial que nosotros aprendamos cómo permanecer en Jesús. Y vamos a ver primero que permanecemos en Jesús simplemente por quién es Él. Permanecemos en Jesús por quién es Él. ¿Quién es Jesús? Mira versículo 1, Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Luego en la primera parte del versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesús y los discípulos han salido al aposento alto y están caminando a Getsemaní y tal vez en el camino hacia allí, Jesús hizo lo que él hacía. Muchas veces, Él usó una de las cosas comunes que lo rodeaban como una ilustración. Y en este caso, Jesús usa la ilustración de una vid. Y hay tres personajes principales en esta historia, esta parábola. La vid es Jesús, el labrador o el viñador o jardinero, él es el Padre. Y los pámpanos son los discípulos. Y por cierto, esto es la séptima y la última declaración, yo soy, en el Evangelio de Juan. Siete veces Jesús toma el nombre santo de Dios del Antiguo Testamento, Jehová, yo soy, y lo aplica a sí mismo. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora Él dice, yo soy la vid verdadera. Y yo quiero que ustedes noten lo que Jesús no dijo en el versículo 1. Él no dijo, yo soy como una vid. Tampoco dijo, yo soy una vid. Él, en el versículo 1, él no dijo simplemente, yo soy la vid, sino él dijo, yo soy la vid verdadera. Y esa palabra verdadera significa ser el cumplimiento de algo. Y yo creo que en ese momento, cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, los discípulos inmediatamente entendían exactamente lo que Jesús estaba diciendo, porque en el Antiguo Testamento, la vid casi siempre era el símbolo de Israel. En el templo había una gran puerta de bronce separando los atrios. Y en la puerta había una gigantesca talla de una vid. La vid fue como el símbolo nacional de Israel. Y muchas veces a través de los profetas, Dios comparó a Israel como una viña o una vid. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5, versículo 7, Él dijo, ciertamente, la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. En el Antiguo Testamento, Israel era la vid de Dios. Israel estaba destinado a dar frutos que bendecirían a todas las naciones. Pero había un problema. Casi todas las veces en las que Dios comparó Israel como una vid, Dios dijo que Israel había fracasado en ser la vid que Dios quería. Israel una y otra vez adoraba a otros dioses, dioses falsos. Israel no era un faro para las naciones. Y por lo tanto, cuando llegamos al Juan capítulo 15, Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera. Jesús produjo el fruto perfecto de la obediencia. Jesús cumplió todas las expectativas del viñador. Y cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, es como decir, yo soy el centro del plan del Padre. Está diciendo, la salvación no viene por pertenecer a una nación en particular, pertenecer a Israel. No, la salvación viene a través de mí, conociéndome, estar conectado conmigo. Está diciendo, yo soy la fuente de la vida eterna, la vida abundante. Yo soy la fuente de las bendiciones. y la alegría. Yo soy la fuente de fuerza y poder y mucho más. Y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi padre el labrador. Y en el versículo 5, él dijo, vosotros los pámpanos. Mira, hermanos y hermanas, si no lo entienden, eso no es un cumplido. Lo que Jesús está diciendo en versículo 5 debería humillarnos un poquito. Jesús está diciendo, ustedes solo son una ramita. Crees que eres algo, pero por tu cuenta no lo eres. Porque una ramita es inútil por sí sola. Por sí sola una ramita no tiene vida, tiene que sacar su vida de la vid. Y de la misma manera nosotros experimentamos la vida en la medida en que permanecemos en Jesús, porque Él es la vid verdadera. Él es la fuente. Y tu valor no está en que seas una ramita. Tu valor está en que estés conectado a la vid. Porque si estás conectado a la vid verdadera, a Jesús, su vida fluye y a través de ti produce fruto. Pero tenemos que permanecer en Él. Tenemos que tener comunión con Él diariamente. Eso es más que una visita a una iglesia una vez por semana. Esto es más que una devoción de 5 minutos en la mañana. Eso es más que una oración rápida antes de la cena. Es una forma de vivir en la que caminamos con Él y lo buscamos constantemente y clamamos a Él constantemente. Debemos permanecer en Jesús. ¿Por quién es Él? Él es la vid verdadera. Permanecemos en Jesús también porque el permanecer nos lleva a ser fructíferos. El permanecer es lo que nos lleva a ser fructíferos. Jesús llamó al Padre el labrador, el vinicultor. ¿Qué hace el vinicultor? Mira versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Noten estas palabras al comienzo del versículo 2. Dice, todo pámpano. Todo. No dice algunos pámpanos. No dice la mayoría de los pámpanos. No, todo pámpano. Porque Dios Padre, el labrador, Él presta atención a cada pámpano y Él no ignora ni uno solo. ¿Te das cuenta de que ningún labrador humano podría jamás hacer eso? Ningún vinicultor humano podría caminar por una viña e inspeccionar todo pámpano. Eso sería imposible porque no hay suficientes horas en un día. Pero Dios puede hacerlo. Él se preocupa por todo pámpano y Él proporciona lo que cada pámpano necesita. Él siempre está midiendo la calidad de la fruta y está regando y fertilizando el suelo. Y Él está buscando por insectos y está quitando las malas hierbas. Y Él está trabajando activamente para garantizar que todos los pámpanos estén sanas. Y Él también, de la misma manera, está trabajando en la vida de cada creyente para asegurarse de que nosotros estemos espiritualmente sanos y que nosotros permanezcamos en Jesús. Aquí Jesús menciona dos tipos de pámpanos: pámpanos que no dan fruto y pámpanos que sí dan fruto. Y tenemos que hacer varias preguntas aquí. Primero, ¿qué es este fruto? ¿Qué significa el fruto en Juan 15, versículo 2? Yo creo que a lo largo de la Biblia, las escrituras contestan esta pregunta. Por ejemplo, en Mateo 3, Mateo 3 llama fruto al arrepentimiento. En Romanos 1, Pablo se refiere a los conversos como frutos, pues ganar almas es fruto, evangelizar es fruto. En Romanos 6, crecer en la santidad es fruto. En Romanos 15, dar es un fruto, ser generoso es un fruto. En Hebreos capítulo 13, alabar a Dios es el fruto de nuestros labios. Y por supuesto, nosotros pensamos en Gálatas 5, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Poniéndolo todo junto, el fruto es todo lo que tu vida produce que surge de tu conexión con la vida. Este fruto es la productividad de tu vida. Este fruto es la obediencia. Este fruto es el servicio. Este fruto es utilidad. Este fruto es el carácter de Jesús en ti. Son todas las cualidades las que te hacen parecerte a Jesús. Y es interesante que Jesús se refiere a todo eso como fruto, porque nosotros sabemos algunas cosas sobre el fruto. Por ejemplo, sabemos que el fruto siempre lleva el carácter del árbol o de la vid que lo produjo. Siempre. Jesús dijo en Mateo 7, un buen árbol no producirá malos frutos. Y un árbol corrupto no producirá buenos frutos. No encontrarás manzanas en un árbol de naranjos. También sabemos que la fruta siempre está visible. Nadie va a la tienda para comprar fruta invisible. En otras palabras, el mundo sí va a ver el fruto en tu vida. Y sabemos que el fruto existe para el beneficio de los demás. El fruto no existe para el beneficio del pámpano, no. Existe para el beneficio de los demás. Dios quiere que tu vida sea fructífera para que otros la vean y quieran lo que tú tienes. Ahora, Jesús dijo que hay algunos pámpanos que no dan fruto. Y esos pámpanos los quitará. Y hay mucha confusión sobre esta declaración en versículo 2. Hay algunas personas, por ejemplo, que piensan que esta es la persona que nunca fue verdaderamente salva. Y hay otras personas que creen que se trata de una persona que está perdiendo su salvación, pero ninguna de esas cosas es cierta. Y para que no haya confusión al respecto, mira, Jesús dice: todo pámpano en mí. En mí. Eso es algo que hemos visto una y otra vez, más o menos 100 veces en el Nuevo Testamento. El creyente es en Jesús, en Cristo. Estar en Cristo significa ser salvo. Jesús está hablando de alguien que está en Cristo, quien es salvo, pero al principio no es fructífero. Y yo no creo que esté dando malos frutos, simplemente no hay fruto, o no hay muchos frutos. Por ejemplo, no está sirviendo, no es productivo. Tal vez esta persona está simplemente siguiendo los movimientos. Entonces, ¿qué hace Dios? La Reina Valera dice que Él quita esos pámpanos. Pero el verbo también se puede traducir como levantar. Es la misma palabra que Jesús usó cuando le dijo al cojo, levanta tu cama y anda. Es la misma palabra que vemos en Juan 11 cuando Jesús levantó los ojos. Es la misma palabra que vemos en Hechos 4 cuando la iglesia se reunió para levantar sus oraciones. Es la misma palabra. Entonces, en ese sentido, ¿qué hace Dios cuando ve un pámpano en el suelo? ¿Qué hace Dios cuando hay un pámpano sin fruto? Él lo levanta. Él construye un enrejado y lo envuelve alrededor de las tablas para que pueda crecer y pueda extenderse. Le dice a ese pámpano, yo tengo planes para ti. Yo no te creé ni te salvé para que te quedaras en el suelo no haciendo nada. Mira, Dios no está satisfecho con eso y tú tampoco deberías estarlo. Y sin embargo, me pregunto cuántos de ustedes son como ese pámpano que no da fruto, tirado en el suelo, y Dios te está diciendo esta mañana, levántate, levántate. Este pámpano eventualmente empieza a dar algún fruto, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios con el pámpano que sí está dando frutos? Otra vez en el versículo 2, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios ve el pámpano que está dando fruto y Dios dice, eso es genial. Pero ¿sabes qué? Este pámpano yo creo que puedes dar aún más fruto. Y al leer Juan 15, vas a notar una progresión sucediendo. Comienza con el pámpano que no da fruto. Entonces el pámpano da fruto. Entonces da más frutos. Unos versículos después da mucho fruto. Y finalmente en el versículo 16 es el fruto que permanece, es fruto duradero. Y eso lleva tiempo, ese es un proceso, pero para que esto suceda, Dios tiene que limpiar el pámpano. Una forma de limpiar el pámpano era podar la viña. En una viña literal, el labrador toma sus tijeras y él corta los pámpanos para que vuelvan a crecer aún más fuertes. Y de la misma manera, Dios eliminará cosas en nuestras vidas. Dios sabe cómo podar en nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? A veces simplemente al dar convicción del pecado. A veces nos poda dejándonos soportar las consecuencias de nuestras acciones. A veces Él lo hace dejándonos pasar por una tribulación, una prueba. Y a veces Dios nos poda quitando las cosas en nuestras vidas que pueden ser buenos en sí mismos, pero cuando hay algo en tu vida que toma el lugar de Dios, ¿qué hace Dios? Cuando hay alguien en tu vida o algo en tu vida que tú amas más que a Jesús, ¿qué hace Dios? Cuando tú piensas que tú simplemente no puedes vivir sin algo, ¿qué hace Dios? Mira, es doloroso, pero vale la pena. Escucho lo que dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 67. Él dijo: antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. El salmista se desvió de Dios y por eso fue afligido. Dios tuvo que podar su vida. Y luego en el versículo 71, él dice: me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. Él estuvo afligido, pero él aprendió que la aflicción fue algo bueno. Así que si tú estás pasando por el proceso de la poda de Dios ahora mismo, déjame decirte esta mañana, yo sé que no es divertido cuando salen las tijeras de Dios en tu vida, pero espera hasta que veas el fruto que Dios va a producir en tu vida. Dios puede podarnos de muchas maneras, pero la forma primaria en que nos poda es a través de su palabra. Mira versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús dijo: estáis limpios, en el sentido de que ya eran salvos, sus pecados ya fueron limpiados, están limpios ante Dios, pero hay una limpieza en curso. Hay también una limpieza práctica, hay una limpieza diaria que debe tener lugar cada día de nuestras vidas. Y entonces, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios toma la palabra de Dios para limpiar a los hijos de Dios y hacerlos más parecidos al Hijo de Dios. Otra vez, en Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dios usa su palabra para limpiarnos, y cuanto más lo leemos, cuanto más lo escuchamos, cuanto más lo estudiamos y lo memorizamos y meditamos en él, más efecto limpiador tiene. Pero otra vez, eso no sucederá si no estamos en la palabra de Dios, si la única vez que la escuchamos es en un sermón el domingo por la mañana. Tenemos que ser sumergidos en su palabra y tenemos que permanecer. Mire versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Por cierto, nunca tienes que preocuparte de que Jesús haga su parte en eso. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Según Jesús, tu vida no dará ningún fruto significativo a menos que permanezcas en él. No fruto que sea eterno. Nada que será importante en 10 millones de años. Dios está siempre obrando en tu vida para hacerte fructífero. Y cuando tu vida empieza a producir frutos, Él está trabajando para hacerte aún más fructífero. Pero todo se reduce a una cosa: permaneciendo en Jesús. Y cuanto más permanezcas en tu relación con Jesús, más y más fructífera será tu vida. Y si no permaneces en Jesús, Él dijo que no habrá fruto, porque el pámpano no puede dar fruto por sí solo, y no podemos dar fruto sin permanecer en Jesús. Permanecemos en Jesús por quién es Él. Él es la vid verdadera, y porque permanecer nos lleva a ser fructíferos. Y una cosa más, permanecemos en Jesús porque somos completamente dependientes de Él. Mira versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el versículo anterior, Jesús dijo que no podemos dar fruto si no permanecemos en Él. En el versículo 5, Él hace un punto similar, pero va un paso más allá. Él no es solo dar fruto, lo que es imposible sin Cristo. Sin mí, Él dijo, ¿qué podéis hacer? Nada. Y noten que Jesús no dijo, sin ti, yo no puedo hacer nada, porque Él no nos necesita. Él dijo, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Yo vi recientemente un chiste en las redes sociales. No recuerdo quién lo puso. Yo creo que fue un miembro de esta iglesia, tal vez uno de ustedes. Pero en este chiste había dos personas. Y alguien preguntó, ¿puedes ir al cielo sin Jesús? Y la otra persona dijo, hermano, no puedes ir a Walmart sin Jesús. Eso es cierto. Especialmente si visitas... Okay, no. Yo no voy a mencionar cuál. Ok. Yo no sé ustedes, pero yo tengo que recordarme esto una y otra vez. Porque muchas veces yo puedo olvidar fácilmente quién está haciendo la obra en mi vida. Tenemos que recordar que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Con nuestros propios recursos no podemos hacer nada. Por nuestra propia sabiduría no podemos hacer nada. Y no es solo que no podemos hacer las cosas grandes sin Él, pero las cosas pequeñas sí podemos hacer estas cosas. No. Sin Él no podemos vivir, no podemos respirar, no podemos movernos, no podemos hacer nada. Dependemos completamente de Él. Pero, gloria a Dios, hay un otro cara de esa moneda, porque Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso significa permanecer. Tenemos que permanecer en Jesús. He hablado esta mañana sobre por qué permanecer en Jesús es esencial. Y déjame concluir haciendo algunas preguntas sencillas para aplicar todo eso a nuestras vidas. ¿Estás permaneciendo en Jesús? ¿Estás en comunión regular con Jesús? ¿Es tu vida fructífera? ¿Tan fructífero eres? ¿Otras personas puedan ver el fruto en tu vida? ¿Dios te está podando ahora mismo? Y si es así, ¿cómo estás respondiendo a esto? ¿Estás enojado o amargado por eso? ¿O has aceptado que Dios te está podando para hacerte más fructífero? ¿Vives cada día reconociendo cuán dependiente eres de Jesús? ¿O tú vas por la vida actuando como si no lo necesitas, invocándolo solo cuando hay una emergencia? Nuevamente, estás permaneciendo en Jesús. Oh Señor, ayúdanos a hacer exactamente esto. Ayúdanos a permanecer en esta relación que tenemos con Cristo, a continuar en comunión dulce con Jesús cada día, caminando contigo, sumergidos en tu palabra. Ayúdanos a tomar estas lecciones y aplicarlas a nuestras vidas. Y Señor, si estás podándonos esta mañana, si estás en el proceso de cortar estas cosas de nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a recibirlo apropiadamente. Ayúdanos a entender que es para hacernos más fructíferos. Eso es lo que queremos, que el mundo puede ver el fruto de Jesús, la vida de Jesús a través de nosotros. Aunque el mundo puede probarte y saber que sí, Dios, tú eres bueno. Si hay algo que en este momento necesitamos confesar o entregarte de nuevo, muéstranos, Señor, ayúdanos a examinarnos antes de celebrar la cena del Señor. Y si hay alguien aquí que en este momento no te conoce, esta persona no puede permanecer en Jesús porque todavía no está en Jesús. Y te pedimos, Señor, te rogamos, Señor, que tocaras en la puerta del corazón de esta persona, que esta persona entendería en este momento que no puede salvarse a sí mismo, que solo por la gracia mediante la fe, que en este momento esta persona clamaría a Jesús como su Señor y Salvador. Muéstranos cómo debemos responder a este mensaje. Y lo oramos en el nombre de Jesús.